sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Estamos con 15 grados de temperatura, estamos con 17 de máxima, con la humedad del 87%, el cielo sigue nublado, alguna llovizna puede haber para el resto del día, pero estamos ya dándole la bienvenida a Laura Rocha, porque esto es Cuestión Ambiental. ¿Cómo estás, Laura?
¿Cómo estás, Quique? Buenos días a todos.
Bien, esperándote, como siempre, como cada viernes.
Bueno, muchas gracias por esperarme. Bueno, vamos a empezar hoy a charlar un poquito sobre todo esto que está pasando, ¿no? Que nos está rodeando y que cada día demuestra que el cambio climático es una realidad. Bueno, ustedes vieron en Estados Unidos, seguramente habrás visto, Quique, las imágenes otra vez del subte de Nueva York inundado. Esto fue un resabio de un huracán que atacó en realidad al sur, ¿no? En Luisiana, el huracán Aida. Y después, bueno, ese huracán fue atravesando los Estados Unidos hasta llegar a Nueva York, donde Nueva York, New Jersey y sobre todo Pensilvania, donde generó inundaciones, muchísimos daños materiales, pero bueno, lo peor es que generó también muertes, 12 muertes a su paso. La verdad es que si no entendemos que el cambio climático ya comenzó, esto hablábamos el otro día aquí, que no sé si te acordás, de que bueno, digamos, no hay manera de que, por ejemplo, una obra de infraestructura hidráulica genere, digamos, evite en realidad todas estas situaciones que están ocurriendo en las ciudades y especialmente en megaciudades, como vimos ahora en Nueva York, pero bueno, hace 10 días habíamos visto en Londres, o también vemos los incendios en San Francisco, y bueno, y los incendios acá que también siguen, y van a ser precisamente tema del programa de hoy. Pero bueno, también quería contar algunas cosas que están buenas, digamos, que son buenas noticias. Una buena noticia va a ser que el 8 de septiembre, acá en Argentina, va a ser Argentina precisamente la anfitriona de una cumbre de cambio climático latinoamericana, en la que van a participar varios países de América Latina, para hablar específicamente de muchas cuestiones que tienen que ver con cómo se relaciona este cambio climático, ser acreedor ambiental y las posibilidades que existen respecto de cambiar alguna de las cuestiones tecnológicas por deuda. Bueno, todo esto va a darse en el marco de un encuentro virtual, pero del que van a participar no solo presidentes de América Latina, sino también van a participar empresarios, van a participar ONGs, científicos y especialistas, con distintas mesas para hablar al respecto. Este encuentro lo auspicia, digamos, y lo acompaña John Kerry, que es el enviado climático de los Estados Unidos, porque bueno, esta fue uno de los compromisos que asumió el presidente Alberto Fernández con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando se encontraron con el tema por el tema de cambio climático, ¿te acordás? En aquella reunión virtual de abril. La semana que viene, además, arranca, digamos, la semana del 20, arranca la sesión de Naciones Unidas, la sesión anual, la conocida como la UNGA, United Nations General Assembly, y uno de los la Asamblea General de las Naciones Unidas, y uno de los temas que se espera se aborde tiene que ver precisamente también con la crisis climática. Y por último, voy a contar otra buena noticia, que es está relacionada con algo de lo que hablamos el programa pasado. Así que todos nuestros fieles oyentes que nos escuchan pueden dar cuenta de que no estoy mintiendo, porque bueno, el viernes pasado hablamos con una ONG que se dedica a preservar y cuidar del exterminio a los pumas en Córdoba, y porque una de las cuestiones que denuncia es que se arman unos falsos cotos de caza de pumas, y bueno, obviamente se los llevan como trofeo internacional, ¿no? A esto lo cobran, pero además a los pumas los maltratan. Ni siquiera es que tampoco nadie caza un puma en estado salvaje. Entonces, ¿la buena noticia cuál es? Bueno, la buena noticia es que ayer Aerolíneas Argentinas acaba de prohibir el traslado de trofeos de animales de caza. Así que acaba de prohibir ese traslado, así que nosotros lo celebramos porque esto es muy importante, que no dejen a nadie poder subir con este tipo de trofeos de animales, porque de ese modo hace que, bueno, por lo menos los que viajan a Córdoba para esta práctica, la verdad, bastante lamentable, bueno, ya por lo menos no van a poder usar los aviones de Aerolíneas Argentinas. La ONG se llama Pumacagua, a la que sacamos el viernes pasado, y ellos, bueno, se dedican precisamente a preservar este predador, que además es fundamental en el ecosistema, especialmente en esa parte de Córdoba y San Luis. La verdad es que nos ponemos muy contentos porque aparte justamente la semana pasada estuvimos hablando de la problemática. Si bien la problemática no se termina por esta decisión de la aerolínea de bandera, por supuesto que ayuda y muchísimo. Así que bueno, como muchas veces le doy todo el tiempo mala, o casi todo el tiempo le doy malas noticias, también las buenas me gusta darlas. Así que, ¿te parece que con esto nos vamos a la primera pausa y volvemos, Quique?
Sí, por supuesto, y qué bueno, ¿eh? Qué bueno, y bueno, lo que haces también para tener buenas noticias, lo que trabajás continuamente para esto. Laura, pausa y seguimos.
Dale.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre junto con Chicas en Tecnología lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología. www.conectadaslatam.com
Si estás trabajando en un proyecto de movilidad, experiencia de cliente, sustentabilidad o high tech, queremos conocerlo. Llega Toyota Start para impulsar las ideas que movilizan. Ingresa a nuestra web y presenta tu proyecto. Toyota Start, pone en marcha tus ideas. Inscripción sujeta a términos y condiciones. Conoce más en www.somostoyota.com.ar/toyota-start.
I will always be
Estamos escuchando a Paul McCartney, nada menos, con Esperanza de Liberación. Qué buen tema, Hope of Deliverance. Aquí estamos en el WhatsApp para los mensajes para Laura Rocha en 11-55-77-11-92. Todos los mensajes para Laura Rocha, porque esto es Cuestión Ambiental. Adelante, Laura.
Bueno, sí, seguimos aquí en este programa, y sí, bueno, nosotros también tenemos una esperanza de liberación, ¿no? Esperemos que sí. Vamos a seguir hablando de, como para darle una continuidad a la última noticia que les di, que tiene que ver con esta protección a los sobre todo a los predadores más salvajes, que tiene que ver con los trofeos de caza. Pero bueno, no solamente la protección de estos predadores y de los animales grandes es importante, sino también la protección en general de los animales y de la fauna en todos los países de América Latina. Y precisamente vamos a hablar de esto porque estamos en contacto con Andrea Padilla, es concejala de Bogotá, del partido Alianza Verde. Bueno, acá todavía no tenemos, lamentablemente, partidos que tengan representantes y que sean de formación ambiental. Andrea es PhD en Derecho de la Universidad de los Andes y psicóloga de la Universidad Javeriana. Fue profesora universitaria y promotora de procesos políticos y de participación ciudadana conducentes a la garantía de los derechos de los animales en Bogotá y Colombia. Ella nos va a contar un poquito su historia porque es súper interesante. ¿Se acuerdan de los hipopótamos que tenía Pablo Escobar? Bueno, por ahí parece como que empieza la historia un poco. Y bueno, queremos preguntarle también, bueno, ¿cómo es su llegada al poder? ¿Cómo funciona en Colombia? ¿Y cuán importante es en este último tiempo la agenda política respecto del cuidado de los animales? En Argentina todavía eso funciona mucho, obviamente, con el mascotismo, ¿no? No tanto todavía con la biodiversidad de los animales más grandes, lamentablemente, pero sí de las mascotas, porque, bueno, en general esas políticas se dan en las megaciudades, y las megaciudades, obviamente, lo que más tienen son mascotas y no tanto animales de gran porte. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a ella. ¿Cómo estás? Laura Rocha te saluda. Gracias por atendernos.
Hola, Laura. Pues qué gusto saludarte, también a los oyentes de Radio Cultura. Qué bonito estar hablando con un país hermano que se interese en estos temas aquí en Colombia. Un gusto, Laura.
Gracias. Igualmente para nosotros, y muchísimas gracias por atendernos. La verdad es que nosotros celebramos, por supuesto, que además representes un partido que se llama Alianza Verde, y que además puedas tener un lugar en el municipio, digamos, en lo que es el municipio de Bogotá, nada más y nada menos que la capital colombiana. Y contanos un poco, bueno, cómo llegas a la política, cómo te interesa este tema, y a la vez, bueno, ¿cuánta importancia la gente le da a este tema en Colombia?
Pues, Laura, mi salto a la política, digamos a la política de representación popular, es un salto que decidí dar después de más de 10 años de activismo dedicado a la defensa de los derechos de los animales. Es decir, no es como que surgió Andrea Padilla con una agenda de protección de los derechos de los animales como que surgió de la nada, sino que yo ya venía pues con una trayectoria de muchos años en este trabajo, en esta causa de reivindicación de los derechos de los animales, participando como vocera de Anima Naturalis Internacional en Colombia, que es una organización iberoamericana que tiene de hecho asiento en Argentina. Fui vocera durante 10 años de esa organización. He liderado, digamos, en Colombia muchas campañas, procesos de participación, siempre buscando poner en la agenda pública, en la agenda política y en la agenda de los medios el tema de los animales. Entonces, la decisión de candidatizarme para el Consejo de Bogotá. El Consejo de Bogotá es la corporación político-administrativa más importante de la ciudad, y por ser Bogotá, pues la capital del país, lo que genera esta corporación tiene mucha incidencia en lo que generan las corporaciones públicas en los otros municipios del país. Entonces, digamos que tiene una especial relevancia trabajar en Bogotá. Entonces, cuando tomé la decisión de presentarme al Consejo de Bogotá, fue una decisión motivada por un análisis muy sencillo, y es que si quienes lideramos causas como la de los animales, o causas ambientales, o causas huérfanas, no participamos en esa política electoral, pues quienes en cambio se lucran de la explotación de los animales o son indiferentes al sufrimiento de los animales van a seguir ocupando sí esos espacios de representación, tomando decisiones contrarias a los intereses de los animales, o vamos a seguir nosotros como activistas agradeciendo por nada, viviendo de las migajas, viviendo de lo que nos tiran, ¿no?, un poco compasivamente, para seguirnos teniendo ahí electoralmente. Entonces yo creo que es una decisión de responsabilidad. Cuando ya uno se ha forjado un cierto liderazgo en una causa, yo creo que tiene que asumir la responsabilidad sobre ese liderazgo y pasar a jugar de una manera mucho más decidida en lo político. Así no nos encante lo político, como en mi caso. Participar en esto ha sido difícil. La política en Colombia y en general en Latinoamérica es una política que está muy intoxicada por la corrupción y por las malas prácticas clientelistas, pero tenemos la posibilidad de participar en este juego haciendo una política limpia, honesta, ética, con una agenda muy concreta, como en este caso la represento yo.
Sí, absolutamente. Me parece que por ahí, digo, también en Argentina, ¿no? No hay que confundir la política con los políticos, ¿no? Digamos, la política es el arte de que podamos hacer posible todos estos cambios que queremos, y bien entendida no tiene que ver con la cuestión partidaria, que por ahí lamentablemente no funciona tan bien como vos decís en nuestra región. Ahora, sin embargo, también es muy necesario que gente así se involucre, porque si no, es como que siempre miramos desde afuera. Yo siempre digo, si no, siempre nos hablamos entre los convencidos, uh-huh, y no termina entonces de tener efecto para el público en general. Sin embargo, bueno, es muy importante que vos hayas llegado a ocupar una banca en ese Consejo Deliberante, y lo que te quería preguntar tiene que ver con, bueno, ¿cuáles crees que son tus votantes, no? Leí en un reportaje en donde vos hablabas, como yo contaba recién, ¿no? También, en las megaciudades, la verdad es que las mascotas empiezan a aparecer como actores. En Buenos Aires se puede ver muy claramente que hay varias políticas dirigidas, por ejemplo, a las personas que viven con mascotas. Y aquí solamente existe una ley, que es una ley muy vieja, imagínate, se llama Ley Sarmiento, o sea que estamos hablando de fines de 1800, principios de 1900, que, bueno, como que penaba la tortura animal, pero solamente la tortura. No hay nada hoy todavía de protección. Contame un poquito primero, ¿quiénes crees que son tus votantes? ¿Quiénes te llevaron, digamos, a ocupar esa banca? Y después, ¿cómo ves la perspectiva de la sociedad de Bogotá, que realmente tiene como nuevas composiciones a partir de, por ahí, gente que vive sola pero con su mascota? ¿Cómo es?
Eso es súper interesante, Laura, porque en principio uno diría, los votantes de una concejal animalista son animalistas, son gente que tiene activismo, gente que, no sé, es vegana o vegetariana o que es rescatista, que tiene una fundación, pero no fue así, Laura. Lo primero que quisiera contarles es que yo fui llegué sin ningún tipo de maquinaria de estructura política, hice la campaña, yo creo que es la campaña más barata que se ha hecho para el Consejo de Bogotá. Y mi voto, las personas que me pusieron aquí en el consejo, fueron personas que dieron su voto de opinión. Es decir, personas que no necesariamente tienen una participación activa en la defensa de los animales, simplemente que sienten un afecto por el tema, que les duelen los animales, que tienen, que viven con su gato o con su perro y que en esa medida, digamos, tienen una sensibilidad particular frente al dolor de esos seres que son los más cercanos, pero que no necesariamente por eso son vegetarianos o se resisten a usar prendas de piel, por ejemplo. Simplemente tienen una pequeña sensibilidad, digamos, a la que les ha abierto la puerta su perro, su gato, personas que pueden estar hastiadas de la política tradicional y que ven en la agenda de una persona que viene de la academia, como en mi caso, que he sido profesora toda mi vida, que ven ahí de pronto una alternativa interesante para refrescar la política. Pero, digamos, son personas que yo, cuando estaba haciendo campaña, Laura, yo me dediqué, con mi equipo nos dedicamos a hablar con la gente que veíamos en los parques paseando a su perrito. Digamos, ese fue como un criterio para no acercarnos a todo el mundo, porque como teníamos tan pocos recursos, fue una campaña, digamos, económicamente tan pobre, que teníamos muy poco material, entonces tocaba ponerlo muy bien. Entonces nos dedicamos a hablar con esas personas, con mujeres, principalmente mujeres, que veíamos en la calle paseando su perrito, que de pronto estaban en una veterinaria, que los veíamos comprando una bolsita de comida para un gato. Esa es la gente que nos escuchó. Entonces es interesante porque en Bogotá hay 20 localidades, es la división, digamos, administrativa de la ciudad, y yo tuve votos en las 20 localidades. Quiere decir eso que por mí votaron personas del estrato 1 y del estrato 6.
Claro. Personas
en muchas necesidades básicas insatisfechas, pero que tienen una sensibilidad, digamos, muy abierta frente al dolor de los animales, o personas del estrato 6 que tienen resuelta su vida económica, pero a quienes les duele la vida de los animales en las calles, o que estén en los circos, o que sean maltratados en corridas de toros. Entonces fue un voto de opinión, lo que quiere decir, Laura, que la agenda de los derechos de los animales es una agenda que ya está puesta en la opinión pública.
Es muy interesante lo que decís, porque además está puesta y es transversal, ¿no? Porque esto que estás hablando de los distintos estratos sociales, y como para un poco por las dudas a aclararle a nuestros oyentes, Andrea, Bogotá es una ciudad muy extendida, con muchísimos habitantes, con millones de habitantes, y a la vez también con muchas diferencias, ¿no?
Así es una ciudad tremendamente, profundamente inequitativa. Acá hay 6 estratos socioeconómicos, es decir, personas que apenas logran, digamos, que están incluso en la línea de la miseria, ni siquiera pobreza, de miseria, y personas que están, que son millonarias, ¿no? Y todo eso pues en un conglomerado de, digamos, un territorio que está creciendo, que tiene ya, se acerca a los 8 millones de habitantes, ¿no? Entonces, eso con respecto a la elección. Eso quiere decir que me debo a toda la ciudad, porque en toda la ciudad tengo votantes, pero mi agenda, como lo dejé claro en campaña, es una agenda de los derechos de los animales. Somos 45 concejales, y yo siempre dije, Laura, hay 44 concejales que van a hablar de seguridad, de metro, de salud. Permítannos que haya una concejal hablando de los más de 2 millones de habitantes de Bogotá no humanos, que también tienen intereses, pero no representación. Ahora, ¿cómo vemos a Bogotá? Bogotá es una ciudad muy particular en el país. Es una ciudad muy liberal, es una ciudad muy progresista con respecto al resto del país. El resto del país es mayoritariamente conservador, católico, muy pobre. Digamos, en Colombia en general se ven esas divisiones socioeconómicas tan fuertes. Hay todavía una línea de miseria, de pobreza, perdón, que alcanza el 40%. Es decir, hay muchas necesidades básicas insatisfechas en todo el país, y eso hace que los temas de los animales se han visto todavía con cierto, digamos, como con un, tengan una mirada, reciban una mirada peyorativa. Son temas secundarios, no hay presupuesto. Primero atendamos a las personas que tienen hambre, que no tienen servicios públicos, que no tienen educación, y ya si nos queda por allá, atendemos a los animales, con el agravante de que muchas personas pobres viven de actividades relacionadas con la explotación animal. Entonces son temas, digamos, muy difíciles de poner en la agenda, porque siempre está esta mirada, que hay que decirlo, es una mirada de un análisis muy precario. No entender, por ejemplo, que las personas que viven de lo que ustedes llaman tracción a sangre, nosotros vehículos de tracción animal, son personas que igual necesitan una inversión del Estado, y que en la medida en que logremos sacar de la actividad a esos caballos, podemos también atender con mejores alternativas de ocupación y de generación de ingresos a esos sectores populares que viven en la pobreza y en la marginalidad. Es decir, es un análisis muy pobre, porque no se entiende que todo ha unido, que el maltrato y la explotación a los animales en diferentes actividades productivas está unado a poblaciones que están marginadas, que son pobres y que no reciben inversión pública. Entonces, pero Bogotá particularmente es una ciudad que ha arrojado una mirada de mucho interés sobre la agenda animalista. Aquí ya sustituimos los vehículos de tracción animal. Aquí tenemos una política de esterilización de gatos y perros. Aquí tenemos un Instituto de Protección Animal y tenemos un presupuesto muy importante económicamente. Tenemos pues una concejal animalista. Aquí hay más del 60% de la población de Bogotá vive con animales de compañía y los considera como parte de su familia. Aquí se denuncia el maltrato. Y en Colombia, digamos, también tenemos una legislación que va avanzando. Tenemos una ley contra el maltrato animal. Aquí está prohibido el uso de animales en espectáculos circenses. Recientemente se aprobó una ley que ordena la sustitución de los vehículos de tracción animal o tracción a sangre en todo el país. Se han logrado revocar resoluciones que permiten la pesca de animales protegidos, por ejemplo, de especies acuáticas protegidas. Entonces, yo creo que en general el balance es que Colombia está relativamente bien en el concierto latinoamericano en materia de protección animal. Bogotá es una ciudad que va avanzada dentro del concierto colombiano, pero todavía a nivel nacional tenemos múltiples rezagos que van de la mano con poblaciones humanas marginadas.
Y Andrea, de esos 44 legisladores que te acompañan en el Consejo, más allá de que hablan de otros temas y de que su agenda, como vos decís, tiene que ver por ahí un poco más con las urgencias, esto digo, pasa también en toda América Latina, ¿no? Muchas veces nosotros cuando hablamos también de crisis climática o de todos los temas que tienen que ver con la ecología, se cree que solamente son temas para dejar para después, ¿no? Una vez que se soluciona el resto. Y no necesariamente, por supuesto, es así. De hecho, yo también creo que es una mirada equivocada. Te quería preguntar dos cosas. Primero, si sentís compañía o has podido armar algún bloque dentro de lo que es el Consejo con otros legisladores. Y la otra, que también tiene que ver con que además de los animales de compañía, Bogotá y, bueno, Colombia, ¿no? Colombia en general, toda la región, pero Colombia tiene una biodiversidad impresionante. O sea, digo, solamente uno solamente tiene que subir un poquito la montaña ahí en Bogotá para ver aves, para ver distintos tipos también de insectos, animales, bueno, de todo tipo de biodiversidad, roedores. Digo, también de esos animales hay que ocuparse, porque bueno, como yo contaba antes, en la semana pasada hablamos con una persona acá de una ONG, Pumacagua, en Córdoba, que lucha contra los cotos de caza de pumas, porque bueno, también se está destruyendo un ecosistema de ese modo, ¿no?
De acuerdo, Laura. Eso ha sido un gran reto, porque yo no sé si en Argentina pase. Hay una, que es una cosa además absurda, pero hay muchas tensiones entre quienes defendemos los animales como individuos bajo un discurso de derechos, y los derechos son de los individuos, y quienes, digamos, ejercen un activismo o un trabajo más ambientalista. Se ha creído que somos enemigos, ¿no? Y se han generado unas tensiones falsas, absolutamente irreales, como si a nosotros, quienes defendemos los derechos de los animales, no nos interesara el ambiente, no nos interesaran los ecosistemas. Por supuesto, tenemos unos planteamientos teóricos que pueden ser divergentes en algunas oportunidades, pero son más los puntos de encuentro que los de desencuentro. Entonces, digamos, la agenda de los derechos de los animales en Colombia es muy compleja, entre otras razones por lo que señalabas, Laura, y es la biodiversidad que hay en el país. Colombia es el segundo país más biodiverso, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, una amplísima responsabilidad en eso, y son múltiples los frentes. No solamente es el tema de perros y gatos abandonados que viven por millones en las calles, el maltrato cotidiano, intramuros y extramuros, los espectáculos crueles con animales, corridas de toros, peleas de gallos. En Colombia tenemos además corralejas, el coleo, bueno, en fin, becerradas, novilladas, tientas, los zoológicos. Colombia tiene muchos zoológicos con animales, alberga más de 20.000 individuos que son víctimas del tráfico ilegal. Tenemos tráfico de fauna silvestre, en fin, de peletería, múltiples temas, vehículos de tracción animal, pero también está todo el tema de la biodiversidad, que no solamente se ve afectada por el delito de tráfico, sino por obras de, digamos, minería, por más petroleros, por el crecimiento urbano, y todos son temas, digamos, en los que nos encontramos con los ambientalistas desde una mirada de la sostenibilidad y el desarrollo austero y con criterios ambientales. Ahora, en Bogotá hemos logrado construir un grupo, digamos, que eso ha sido muy interesante. Yo aquí siempre he, digamos, proclamado un poco la idea de que los animales no tienen color político, que los animales, como los niños y como esas otras causas nobles, pues deberían ser transversales a todos los partidos. Hay una cosa evidente, y es que yo no podría haber sacado adelante los proyectos que sacaba adelante si no fuese porque cuento con un respaldo importante de concejales del consejo que son de distintos partidos políticos. Aquí mis iniciativas han estado apoyadas por colegas de el Centro Democrático, Cambio Radical, que son partidos de derecha, por colegas del Partido Conservador y algunos partidos religiosos que son pues mucho más, pues eso, en una línea de pensamiento mucho más clásica, digamos, también liberales, también en una línea de izquierda radical y moderada, han acompañado nuestras iniciativas. Y yo creo que ese es un gran reto en general de la agenda animalista en el mundo, y es que no es del Partido Verde, esto no es de un partido ambiental, es que debe ser de todos los partidos que acompañen esta causa por cualquier motivación. Por ejemplo, es muy interesante, Laura, ver cómo desde los partidos cristianos han acompañado, no por una visión de derechos, de hecho riñen con la mirada de derechos de los animales, sino por una visión que tiene que ver con la protección de la creación, ¿no? Con una mirada creacionista, o de lo que ellos llaman la mayordomía. Y es que los seres humanos tenemos un deber, digamos, dado por Dios, que es cuidar a las otras criaturas desde un rol de mayordomos, ¿no? Entonces, es interesante cómo nos podemos encontrar en el propósito final común, que es arrojar un manto de protección sobre los animales, sacarlos de esos espacios de abuso, de explotación, cualquiera sea nuestra motivación. Y esa ha sido, pues, una tarea muy importante de mi trabajo político, que no ha sido nada fácil, porque realmente es durísima la negociación política.
Sí, ya lo creo que sí. Andrea, antes de despedirte, te quería preguntar, como mencionaste los zoológicos, acá hubo un fallo en Argentina muy importante por una orangutana, la orangutana Sandra, en donde por fin se la declaró persona no humana, y bueno, y se obligó, mientras se evaluaba su traslado por la edad y por un montón de situaciones, se obligó por lo menos a que estuviera en buenas condiciones en el zoológico donde estaba. Hoy, por suerte, el zoológico de Buenos Aires casi no tiene animales en cautiverio, han sido trasladados a otros lugares mejor adaptados y reservas específicas. Te quería preguntar brevemente si me podías contar cuál era la experiencia en Colombia respecto de los animales, sobre todo los grandes animales que siguen encerrados en zoológicos como en la época victoriana, digamos, y bueno, y en el debate este de, bueno, ¿qué se hace con los hipopótamos que estaban en la estancia de Pablo Escobar?
Ay, Laura, ese tema, bueno, primero sobre los zoológicos, Colombia todavía tiene ese gran rezago, es decir, es un país que no ha sabido transitar del esquema clásico de zoológico, que es un esquema de prisión, de encierro, a un esquema de santuario. Sobre todo porque los zoológicos tienen pues unos propósitos que teóricamente pueden ser nobles, que es conservar especie, es hacer temas ambientales con la reintroducción de individuos a su hábitat natural, pero en Colombia eso es lo mínimo que ocurre. Aquí realmente los zoológicos se han convertido en centros para recibir animales que no pueden ser liberados nuevamente después de ser víctimas del tráfico ilegal. Es decir, aquí Colombia realmente lo que menos hace es conservación bajo el esquema del zoológico. Simplemente se han convertido en lugares de entretenimiento que, digamos, no me cabe en la cabeza quien entienda esto como un entretenimiento, como una diversión, ir a ver a un animal enloquecido yendo de lado a lado. Pero los zoológicos están llenos de esos animales a los que les han sacado las garras, sacado los colmillos, que ya no sabrían vivir en su hábitat natural, y por lo tanto van allí como depositarios a ser eternamente prisioneros. ¿Cuál sería el planteamiento? Un esquema de santuario, de esos lugares que tengan el espacio libre, que puedan reproducir el hábitat natural y que les permita a los animales vivir en condiciones de semilibertad, como lo está hoy Sandra, finalmente, después de todo este proceso, y creo que también Cecilia, que también fue otro caso exitoso.
Sí, la elefanta, sí.
Exacto, sí. Entonces, Laura, pues eso digamos con respecto. Ahora, hay que decir que los zoológicos, y esto es una vergüenza para este país, no reciben inversión del Estado. Entonces, Colombia se precia de ser un país megadiverso. Los animales silvestres aparecen en las estampillas, en los calendarios, en el himno nacional, pero a la hora de recibir inversión no hay nada para ellos. Y los zoológicos son lugares privados, es decir, viven de la venta de boletería. Tanto así que en pandemia los zoológicos tuvieron que lanzar un SOS porque no tenían cómo alimentar a los animales, porque la gente evidentemente no iba a visitarlos. Es penoso realmente la desatención del Estado a la fauna silvestre, es vergonzosa. Ahora, con respecto al tema de los hipopótamos, pues ha sido un gran debate que ha profundizado mucho más esa brecha entre defensores de los derechos de los animales y ambientalistas, por razones obvias. Mientras los ambientalistas han priorizado la solución de la matanza, los de los derechos de los animales hemos dicho, el tema de la matanza, pues ténganlo ahí, pero como una opción residual. Primero hay que ver cómo se protege a los individuos, así al Estado le cueste más. Porque si los hipopótamos entraron a Colombia fue por la desidia de un Estado permisivo que actuó en complicidad con un narcotraficante. Entonces, en ese momento no actuó cuando eran solamente 4 hipopótamos. Hoy ya estamos hablando de una población que supera los 100 individuos mal contados. Y lo que menos se puede permitir es una solución facilista de permitirles a unos cazadores o a unos veterinarios con la eutanasia aniquilar a la población. Hay que hay que privilegiar otras salidas que podrían ser la esterilización. Inicialmente se habló de esterilización química, ahora también se habla de la esterilización quirúrgica, pues porque es mucho más permanente. Incluso se ha planteado un encierro para evitar que la población siga extendiéndose en el territorio, y como última opción se ha planteado la matanza de algunos individuos que sean difíciles de controlar o de ubicar. Hoy se habla de una solución mixta, pero llegar a ese punto ha ocurrido, o sea, han sido años de debate público, y gracias a que la gente está cada vez más conectada con la cuestión de los derechos de los animales, es que el debate público ha hecho que no avance la solución única de la matanza, sino que se tenga que por lo menos hablar de soluciones mixtas.
Bueno, eso es un buen aliciente. Andrea, la verdad, un placer conversar contigo, te tengo que despedir, pero bueno, seguramente volveremos a hablar y volveremos a encontrarnos. Y bueno, nuevamente agradecerte por todos los conceptos, y felicitarte, bueno, por el trabajo que estás haciendo allí.
Un enorme gusto, Laura, con el mayor gusto cuando se te vuelva a ofrecer, aquí estaré muy atenta, y gracias por tu interés y por contactarme.
Gracias a vos. Era entonces Andrea Padilla, concejala de Bogotá, que defiende nada más y nada menos que los derechos de los animales, no solo de las mascotas, sino también, por supuesto, de la enorme biodiversidad que existe en Colombia, y en la capital, en Bogotá, porque bueno, ella está en el Consejo Deliberante de Bogotá. Pero bueno, vamos, ¿te parece, Quique, a la pausa y volvemos? Así seguimos con Cuestión Ambiental.
Laura Rocha, Cuestión Ambiental, qué bueno, pausa.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre, junto con Chicas en Tecnología, lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo. Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología.
www.conectadaslatam.la.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si estás trabajando en un proyecto de movilidad, experiencia de cliente, sustentabilidad o high tech, queremos conocerlo. Llega Toyota Start para impulsar las ideas que movilizan. Ingresa a nuestra web y presenta tu proyecto. Toyota Start. Pone en marcha tus ideas. Inscripción sujeta a términos y condiciones. Conoce más en www.somostoyota.com.ar/toyota-start.
Seguimos aquí en Cuestión Ambiental, seguimos con Laura Rocha. Están comunicados como siempre con Laura en el WhatsApp, ¿eh? En el 1155 77 11 92. Bueno, climáticamente dicen que comenzó la primavera, Laura.
Bueno, comenzó la primavera, faltan unos días, pero climáticamente, como vos decís, parece que sí. Lo que se vino con todo fue Santa Rosa, ¿no?
Sí.
Y hasta en fecha.
Sí, puntual estuvo y bueno, espero que hayas podido cubrirte, todo bien.
Sí, bueno, casi que me agarré granizo, pero por suerte estaba dentro de una reunión, dije, bueno, me quedo un ratito más, porque hubo un granizo bastante intenso acá en Buenos Aires. Sí, pero bueno, vamos a seguir hablando de los temas que tienen que ver con el ambiente. Como les decía al principio, tenemos lamentablemente que contar que los incendios en las islas del Delta del Paraná siguen. Y parece que, no sé, o sea, es como no tienen control, no, o sea, hasta que el humo no llega a Buenos Aires, no es noticia. Sin embargo, uno ve los mapas satelitales y ve los reportes y ve que todo el tiempo hay fuego. Incluso hay fotos que recorren y videos que recorren las redes sociales en donde se muestran las imágenes, que son realmente espantosas. Así que bueno, vamos a hablar con alguien que está allá, que vive en Villa Constitución. Es Edgardo Fontana, es cofundador y ex guardaparque de la Reserva Natural Isla del Sol, para que nos cuente un poco cómo viaja ese humo, porque además no solamente, imagínense que acá llega una parte, apenas el olor tal vez, pero para la gente que vive ahí es tremendo. Estaban rezándole a la lluvia para ver si podía apagar esos incendios. Ahora, no sé cómo es el panorama hoy. Edgardo, ¿cómo le va? Laura Rocha lo saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Laura, un gusto. Aquí estamos.
Sí, bueno, el otro día leía que la gente que está viviendo ahí hasta le costaba respirar. ¿Cómo están hoy, Edgardo? ¿Cómo es la situación hoy ahí en Villa Constitución?
No, hay mucho mejor, por supuesto. Las lluvias, bienvenidas sean, nos han traído un alivio importante a la zona. Era un desastre. Lamentablemente, los incendios ocasionados en el Delta y con esta sequía notable, todavía no entrada las lluvias y la primavera, era un caldo de cultivo para estos intereses y estos personajes que cometen este ecocidio, ¿no? Extraordinario. Y bueno, el alivio fue notable. Hoy la cuestión está mucho mejor, por supuesto.
Y cuéntenos un poco, porque digo, esto no se detuvo ni siquiera el año pasado, cuando las restricciones por la pandemia obligaban a las personas a que supuestamente no podían salir de sus casas. Sin embargo, los incendios se acrecentaron e incluso las islas fueron uno de los escenarios donde más afectados se vieron, especialmente los ecosistemas. Cuéntenos un poco cómo fue vivir todo eso el año pasado y este que sigue. Digo, no hay nadie que controla, los vecinos. ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, en su vida cotidiana para vivir con eso?
Sí, es muy, muy complicado, de mucha tristeza, por supuesto, porque cuando uno ve que el Delta, nosotros acostumbrados a vivir con el Paraná como un cordón extraordinario desde norte a sur, ¿no? En la provincia de Santa Fe, yo creo que es muy triste observar todo eso. Y esto no es de ahora, esto viene de 2008, cuando se intensificó esto, lentamente fue progresivo. En 2008 se desató también una hecatombe de esta índole. con intereses que sabemos quiénes son, digamos, no por nombre a veces, porque la justicia es absolutamente ciega en este caso, como es la imagen de la justicia, ¿no? Pero lamentablemente no se encuentran los culpables directamente, sino esto se tendría que haber terminado 2008, 2011, 2012, después 2020 y 2021. Yo creo que es una hecatombe notable que le hace mucho daño a la tierra, por supuesto, los ecosistemas, usted lo acaba de decir, y los ecosistemas tienen que ver con la vida nuestra, ¿no?, de la humanidad. Todo está entrelazado y es producto de una evolución millonaria en el planeta. Los ecosistemas, sí, de humedales, los ecosistemas de humedales del Paraná son absolutamente importantes para el planeta. El delta del Paraná se trata de una extensión extraordinaria, es un macro ecosistema, un macro sistema de humedales de 17.500 kilómetros cuadrados, unos 2 millones de hectáreas. Y yo creo que hay intereses que han puesto los ojos en este territorio y que también tiene que ver con una ideología, no tengo ninguna duda. La vida está de por medio y los tipos no les interesa absolutamente nada. Se pone en juego la salud pública de millones de personas. Estamos hablando de todas las ciudades que están en el cordón contra el Paraná. Así que imagínense que realmente estamos frente a una catástrofe impulsada por seres humanos, ¿no?, por intereses, sí, egoístas.
Sí, sí, absolutamente. Y yo le quería consultar porque, bueno, además está en este momento conjugándose con una sequía histórica,
claro,
del río Paraná. Sí. Y bueno, ¿cómo viven ustedes como habitantes ahí? Digamos, por ejemplo, la reserva, ¿en qué estado está? ¿Cómo hacen para cuidarla de que una chispa, un fuego, no se expanda hacia ese lugar?
Sí, sí, Isla del Sol sufrió fuertes incendios en el 2020, digamos, y principio de 2021. Pero no fueron tan intensos en absoluto a partir del 2021 porque hubo un control. Isla del Sol es faro de conservación desde que se inició el proyecto de manejo del fuego a nivel nacional, con el apoyo del Ministerio de Ambiente de la Nación y también el apoyo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, junto con el gobierno local, por supuesto. Estoy hablando de nuestra reserva municipal. Los controles en las áreas naturales dependen exclusivamente del personal que esté instalado. En las provincias nuestras son muy pocas las que tienen guardaparques, digamos, un cuerpo de guardaparques. No es sistema nacional, es un sistema pequeño donde ha habido gente como nosotros que la cofundamos a mediados de los 90. Entonces ocurre que hay debilidades que todavía no se han logrado solucionar, y con el impulso y el esfuerzo de muchos ciudadanas y ciudadanos, las reservas se mantienen, ¿no es cierto? Y con el amor que uno tiene por la profesión y por este tipo de cuestiones extraordinarias que es el contacto nuestro con la naturaleza y el amor que tenemos por eso. Más allá de eso, si existiesen cuerpos de guardaparques en la provincia de Santa Fe, en cada área natural protegida, ya sería otra cosa. Pero no lo hay. Hay muchas reservas que están muy bien en su marco legal, pero son parques de papel.
No, claro.
Tienen personal capacitado constante. Hay a veces esfuerzos individuales muy, muy amoroso, si se quiere la palabra, para con la naturaleza, y grupos, organizaciones no gubernamentales que, ante el problema de lo que acaba de decir usted, afectados por estos humos extraordinarios, por las grandes quemas que se han dado en estos años, salen a la calle. Eso es notable, ¿no es cierto? Uno ha participado, ha estado permanentemente en eso. Yo hoy, desde una visión personal, estoy en el paso a otra etapa de mi vida, que es ya la jubilación. Y ya tengo 30 años en esta profesión y es bueno que otras personas puedan integrar la lucha constante en esto, ¿no? Que debe seguir y debe continuar. Las generaciones, los chicos jóvenes, toda esta movida notable ambiental mundial se da también en nuestro país. Y es bueno que ellos comiencen a transitar el camino que ya nosotros lo empezamos en los 90, fines de los 80 realmente.
Sí, sí, absolutamente. Pero digo, y todo no puede depender de la sociedad civil. Ahí, ¿por qué no, el claro. Estado no toma nota de todas estas cuestiones? ¿Qué es lo que pasa?
Y hay debilidades, Laura, notables, extraordinarias, que es un país que no es conservacionista en general. O sea, recién ahora con la inquietud ambiental, con la crisis mundial ambiental que existe y con la salida de, digamos, al público de jóvenes, de pequeños movimientos que fueron incipientes y que hoy realmente toman conciencia de la destrucción del planeta, hay algo que se está engendrando, digamos. Pero los gobiernos aún estamos un poquito en la prehistoria, en los gobiernos locales y de localidades pequeñas. Hay muchas localidades que no tienen la menor idea de lo que es conservación, no tienen la menor idea de lo que es hablar de ecología, no tienen la menor idea de lo que es biodiversidad, y a eso hay que educarlo, hay que transferir conocimiento y enfocarse realmente en una lucha que lleva tiempo, ¿no? y que es propia de y compromiso de quienes se sienten responsables. De mi parte me siento muy, muy responsable.
Absolutamente. Bueno, le agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental y bueno, como siempre nosotros seguimos monitoreando la situación en la zona y deseamos, por supuesto, que esto termine con una ley de humedales y con una ley de protección nacional que permita por lo menos morigerar estas quemas muchas veces intencionales y, como usted decía, que persiguen intereses particulares y no colectivos.
Exactamente, sí, yo no tengo ninguna duda y lo que hemos hablado acá en este corto tiempo yo creo que da para mucho más y hay soluciones que deben dar desde la justicia, con la intervención de jueces, con una intervención directa con presidentes de comuna, con intendentes, con ministros, eso es fundamental. Si no, sinceramente, tendríamos el Delta del Paraná para otra cosa. Una cuestión ecoturística, una cuestión de ecodesarrollo, una cuestión de desarrollo sostenible, que está en la capacidad, digamos, del futuro de la humanidad, porque a eso tenemos que apuntar. No vamos a apuntar a quemarle el planeta, porque me parece que estaríamos muy enfermos en ese sentido. Hay partes de la sociedad que están enfermas. Eso lo sabemos todos.
Absolutamente. Y ya sabemos que eso no funcionó, porque, digamos, eso es lo que venimos haciendo hasta ahora y claramente no estaría funcionando. Muchísimas
Exactamente.
Gracias, Ricardo.
Bueno, Laura, y un mensaje para ustedes que realmente en cuestiones ambientales se involucran y, bueno, a seguir. Es muy interesante y muy loable en esa profesión de periodista meterse con un tema de tal índole.
Muchísimas gracias, Hasta luego.
A ustedes, gracias.
Entonces era Edgardo Fontana, cofundador y ex guardaparque de la Reserva Natural Isla del Sol, que nos contaba, bueno, cuál era la situación hoy en las Islas del Delta respecto de los incendios. Está mejor gracias a la lluvia, esta lluvia que nos trajo la tormenta de Santa Rosa, pero bueno, nada, todas las noches podemos sentir desde aquí, desde Buenos Aires, el olor que viene de las islas cada vez que el viento sopla para este lado. No sabemos cuándo va a terminar este ecocidio que ya lleva más de 1 millón de hectáreas quemadas. Y bueno, y otra vez se nos termina el programa, Quique.
Sí, así es, Laura. Bueno, la mayoría de los mensajes que están llegando en el WhatsApp es agradecerte por todo lo que haces siempre, por la difusión de lo que está sucediendo con nuestro planeta, con nuestra Tierra. Bueno, y acá nomás cerquita, Laura, el abrazo de todo el equipo.
Muchas gracias, que estén bien, buen fin de para todos.
Laura Rocha, Cuestión Ambiental aquí en Radio Cultura 97.9, en la puesta en el aire, el mago Juan Ríos, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi, Patricia González. Seguimos en Radio Cultura.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Toda nuestra vida se mueve con la tecnología.
¿Pero sabías que somos pocas las mujeres que participan del proceso de creación?
Solo el 6% de las aplicaciones fueron creadas por mujeres.
Queremos que haya más creadoras.
Por eso, Mercado Libre junto con Chicas en Tecnología lanzan Conectadas,
una experiencia de inmersión para que más chicas de América Latina descubran las posibilidades que la tecnología tiene para ellas y para el mundo.
Si tenés entre 14 y 18 años, sumate a Conectadas y genera impacto desde la tecnología.
www.conectadaslatam.com.
Si estás trabajando en un proyecto de movilidad, experiencia de cliente, sustentabilidad o high tech, queremos conocerlo. Llega Toyota Start para impulsar las ideas que movilizan. Ingresa a nuestra web y presenta tu proyecto. Toyota Start, pone en marcha tus ideas. Inscripción sujeta a términos y condiciones. Conoce más en www.somostoyota.com.ar/toyota-start.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.